¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Bienvenidos a su programa Con permiso. Hoy nos acompaña Juan David Henao, de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, de Medellín, Colombia. Bienvenido a nuestro programa. Y también Romelia Torres, encargada de la evangelización como ministerio, ¿verdad, Romelia? En la parroquia de Nuestra Señora de San Juan, Madre de la Iglesia. Bueno, vamos a hablar ahora de la importancia de la Pascua, del sentido de la Pascua. Y yo quisiera, Juan David, que nos interpretaras mucho ese sentido de la Pascua que vivió Jesús con sus discípulos, porque eso marca el momento en que Él se queda con nosotros para siempre a través de la Eucaristía, ¿verdad?
Amén. Sí, la palabra Pascua significa paso. En la Pascua celebramos el paso de Dios por nuestra vida, ¿cierto? Y los judíos ya celebraban Pascua, pero lo que los judíos celebraban es el que Dios pasó por sus vidas sacándolos de la esclavitud de Egipto. Y aún hoy lo celebran, porque ellos han experimentado el paso de Dios por sus vidas en la libertad y en el paso de la esclavitud a la libertad, y el Señor los conduce a la tierra prometida. Esto es lo que encontramos en el libro del Éxodo. Nos narran todo, la salida, justamente eso significa Éxodo. Jesús, como buen judío, celebraba Pascua. Y celebraba Pascua con sus discípulos. Y en el Antiguo Testamento dejan muy claro cómo se debe celebrar la Pascua, qué se debe comer y cuáles eran los alimentos que debían ellos consumir en esa noche de la Pascua y qué significaba cada uno de esos alimentos. Nos lo relata la tradición judía. Nosotros como cristianos, a medida en que entendamos un poquito la vida de Jesús y sus raíces judías, vamos a entender mejor lo que hoy celebramos en la Pascua, en la Semana Santa. En la Semana Santa se celebra la Pascua y lo que celebramos en cada Eucaristía, que en definitiva cada Eucaristía es también una celebración de la Pascua del Señor. Entonces, en el Evangelio según San Lucas nos cuenta en la última cena que Jesús llama a sus discípulos y celebran la Pascua en el aposento alto. Nos habla de la fiesta de los ácimos o la fiesta del Cordero. ¿Cuáles eran los alimentos que un judío comía en esa noche de la Pascua? Y que Jesús, con toda seguridad, comió en la última cena. El Cordero, que debería ser macho, sin mancha, que no se le haya quebrado ningún hueso, sin errores, sin problemas, y entonces ser sacrificado de determinada manera. El Cordero, recuerdan que el ángel de la muerte pasaba como una de las plagas tomando la vida de los primogénitos de los egipcios, pero ellos con esa sangre del Cordero debían marcar las puertas para que el ángel de la muerte pasara derecho y no se llevara a los primogénitos de los judíos. Entonces, los que fueron rociados con la sangre del Cordero se salvan de la muerte, ¿cierto? Y en Jesús pasa a ser Jesús el Cordero de Dios, ¿cierto?
Sí.
Y el Cordero de Dios, y los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, los que somos limpiados por la sangre de Jesús, ya no nos quedamos en la muerte, sino que con Cristo pasamos a la resurrección, ¿cierto? Entonces es el primer alimento, el Cordero, que pasa a significar el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que nos libra de los pecados y nos lleva a la resurrección. Amén.
Amén.
Sería el primer alimento. El segundo alimento es el pan ácimo, es decir, pan sin levadura, que aún los judíos lo comen. El pan ácimo, que nosotros podemos encontrarlo también en en el pan pita, el pan sin levadura, es como parecido, decimos también pan árabe, o es parecido como al pan de la pizza, ¿cierto? Y sin lugar a dudas es la hostia. La hostia es un tipo de pan sin levadura, ¿cierto? Y la levadura se asemeja, en la tradición judía, la comparan con el pecado. Porque lo que hace la levadura en el pan es volverlo grande, hincharlo. Y lo que hace el pecado en nuestro corazón es llenarnos de soberbia, ¿cierto? Como decía San Francisco de Sales, que el gran drama de la humanidad es que se le junta la miseria con la soberbia. Tremendo. La miseria con la soberbia. Entonces, la levadura se compara en esta tradición con el pecado. Y el pan ácimo es el pan que no tiene pecado, así como Jesús es el igual a todos a nosotros, menos en el pecado. ¿Cierto? Entonces, ese pan, Jesús lo va a tomar y dice, este es mi cuerpo. Nos dice el Evangelio de Lucas y toda la tradición bíblica, en donde nos dice Jesús, este es mi cuerpo, esto ya no es pan, este es mi cuerpo, partido, repartido por ustedes y por la salvación. Y luego el vino, que en realidad en la Pascua judía son 4 copas de vino. Está la copa de la bendición, la copa de la santificación, la copa de la acción de gracias, la copa de la alabanza, y cada una de las copas tiene un significado. Y Jesús toma ese vino y dice, este ya no es vino, esta es mi sangre derramada por ustedes. Y también vamos a encontrar lo que ellos llaman las hierbas amargas, que son como una ensalada, un tipo de ensalada donde vamos a encontrar rábano, apio, perejil, lechuga. Y a esas ensaladas ellos le ponen agua con sal. Y el agua con sal les recuerda las lágrimas que derramaron cuando eran esclavos en Egipto. ¿Y qué se celebra en la Pascua? Que Dios nos sacó de la esclavitud. Pero no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Que nosotros éramos esclavos. Y esto tiene que ver totalmente con nosotros hoy en día. Con ustedes, amables oyentes. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Sin Dios estábamos sin sentido, sin Dios quizás estabas en la esclavitud del vicio, del alcohol, de la droga, del resentimiento, de los miedos, pero Dios nos saca de allá. Y en Pascua recordamos de dónde nos saca el Señor, de cuáles Egiptos nos saca el Señor. En el Antiguo Testamento es liberado el pueblo de Egipto y llevado a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento somos liberados del pecado y llevados al paraíso. Entonces ese es el otro alimento, las hierbas amargas. Y se les llaman así porque recordamos las lágrimas y la amargura de Egipto. Y hay otro, es una especie de aderezo que se llama jarosed. Y ese aderezo está hecho con los frutos de la tierra prometida. Entonces tiene nueces, tiene dátiles, tiene higos, obrevas, tiene manzana, y es un aderezo lo más desabroso, que queda como del color del ladrillo, que les recuerda los ladrillos que les tocaba pegar en Egipto, pero que cuando lo prueban sabe a la tierra prometida. Entonces nos recuerda dónde estamos y para dónde vamos.
¡Qué simbología!
¡Tremendo! ¡Tremendo! Y todo esto fue lo que comió Jesús en la última cena. Y todo esto es lo que come un judío hoy cuando celebran el Passover, en la Pascua. Y todo esto era lo que se utilizaba en las primeras ceremonias cristianas. ¿Por qué pasa a ser solo el pan y el vino? Pues porque la fe católica, la fe cristiana se masificó. Y entonces al masificarse, ya es imposible darle todos estos alimentos a 500, 1000 personas, 100 mil personas, pues, todos los cristianos católicos que somos hoy en el mundo. Entonces, lo que se hace es ir a lo esencial, el pan, que es mi cuerpo, y la sangre, que es el vino, ¿cierto? Y entonces todo lo otro se fue perdiendo en la historia, pero recuperar la simbología es supremamente valioso para entender toda la dimensión de la Eucaristía. En Medellín, por esta época, por la época de antes de la Semana Santa, celebramos la Pascua Judía como catequesis para entender mejor la Eucaristía. Y cada vez que un sacerdote nos acompaña, dice, esto lo tendríamos que hacer en el seminario con todos los seminaristas antes de hacernos sacerdotes, para entender mejor la misa. Y es muy bello. Y el otro elemento que se me quedaba, que ya es el último, es el huevo, un huevo duro. Y entonces el huevo duro es de los pocos alimentos que frente al fuego y el calor, en lugar de ablandarse, se pone duro. Y entonces lo que significa es que la fe nos ayuda ante la adversidad a sacar valentía y coraje, fortaleza. Por eso el huevo, ¿cierto? Que para eso nos está la fe ahí, para ayudarnos a sacar fortaleza y valentía ante la adversidad. Y entonces Jesús, en esa dinámica, en ese contexto de Pascua judía, le da la plenitud a la Pascua. Jesús no viene a cambiar, Jesús viene a plenificar, y eso es clave. Porque la tradición judía para nosotros los cristianos católicos y para todos los cristianos debe ser bien valorada. Porque esa tradición todavía a nosotros tiene sentido, pero plenificado en la persona de Jesús. Plenificado, llevado a la plenitud. Y cada Eucaristía nosotros tenemos que recordar también que celebramos Pascua, que Dios ha pasado por nuestra vida. En el programa anterior hablábamos del encuentro con el Señor. También lo podríamos llamar el paso de Dios por nuestra vida, a ese encuentro con el Señor. Porque en ese paso es que nos ha sacado de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Egipto. Y cada uno de nosotros aquí podríamos hablar de los egiptos de los que hemos sido esclavos. Y en cada Eucaristía celebramos que Él nos hace libres. Y celebramos que Él es el Cordero entregado por nuestra salvación. Y nos alimentamos de su cuerpo en el pan. Y nos alimentamos de su sangre en el vino. Y nos alimentamos de su vida, un alimento espiritual. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es un alimento espiritual que nos edifica interiormente y nos da fuerza para salir adelante. Y nos da fuerza para amar y nos da fuerza para seguir en el camino.
Es muy importante esta plática, yo siento, porque aquí estás hablando del escape a las adicciones, ¿verdad?
Sí.
O sea, es esa tentación continua a algo, ¿verdad? Esa dependencia de algo que nosotros pensamos que nos saca de la rutina, nos evade de una realidad dolorosa o de una separación de nosotros mismos, ¿no? De nuestra propia esencia en comunicación con Dios. Y el único que nos puede ayudar en esas adicciones es Jesús.
Así es. El único que nos saca de los egiptos, porque también hoy hay muchos egiptos modernos, es Jesús. Me haces acordar de un amigo en Puerto Rico que camina en la fe. Y él desde muy joven entró en la adicción de la droga, del alcohol. Y luego lo invitaron a un retiro y él se encontró con el Señor y deseando salir de esa droga. Pero caía y volvía a caer. Y se conversó alguna vez con un sacerdote y el sacerdote le dijo, vea, usted va a cambiar ese vicio de la droga yendo a Eucaristía. Cada vez que tenga ganas de caer en la droga, va a ir a la Eucaristía. Y entonces él empezó a ir a la Eucaristía a diario. Y él dice, yo cambié la droga, el vicio, Egipto, por la Eucaristía. Por ese pan vivo bajado del cielo, que nos da fuerza para seguir caminando. Y hablar de esto de la Pascua es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque cada cultura tiene sus tradiciones y bueno, son respetables siempre y cuando no sean inmorales y no sean irrespetuosas, ni vayan en contra de la dignidad del ser humano. Pero hay tradiciones que nos pueden distraer del verdadero sentido de la Pascua, de la resurrección. Y no se nos puede olvidar que después de la Semana Santa no son vacaciones, no es paseo, no. Es la celebración de que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Inclusive los padres de la iglesia decían algo muy lindo. Vivimos para esa noche y vivimos gracias a esa noche, porque esa es la noche que alumbra más que el sol. Escuchen esto, amables oyentes. ¿Ustedes conocían una noche que alumbre más que el sol? Pues es la noche de la Pascua. ¿Por qué alumbra más que el sol? Porque es la noche en la que se ahuyentan los temores, se vence el pecado, se vence al enemigo, se vence el demonio, se vence la muerte, se vence el mundo con toda su maldad, y Jesucristo, como príncipe de paz, retorna del infierno victorioso, porque el esplendor de un rey disipó las tinieblas. Es la noche más importante, la noche de la Pascua, la noche en la que celebramos la vida, la noche en la que celebramos que el amor es más fuerte que la muerte y que el mundo y que el pecado, la noche en la que celebramos la resurrección, que no estamos amenazados de muerte, que lo que nos espera no es la muerte, sino que la muerte es la puerta a la verdadera vida, que lo que nos espera es Dios, que lo que nos espera es la resurrección, la vida eterna, el paraíso, la tierra prometida, que nos espera el Señor. Y entonces no se nos puede olvidar lo maravilloso de la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de la salvación, la fiesta de la resurrección, la fiesta de Jesucristo. Eso es lo principal.
Y esa fiesta, querida Gloria y Juan David, la vivimos en cada Eucaristía. O sea, diariamente se nos está pasando decir algo bien importante en estos momentos, que la Eucaristía, el paso del Señor está ahí mismo. O sea, cada día en la Eucaristía nos lo entrega a Él, su amor pleno, su amor que en ese momento nos ayuda a salir de ese egipcio, ¿verdad? De nuestros problemas, de esa soledad en la que quizás estamos viviendo, algunos que estamos escuchando, ¿verdad? Entonces es nada más acercarnos a esa Eucaristía, a esa misa diaria, porque ahí está el amor de Dios dispuesto a entregarse y a quedarse contigo.
Así es. Lo que dice Romelia es totalmente cierto, y es lo siguiente: a ver, lo que llamamos el Triduo Pascual, en nuestra Iglesia Católica, el Triduo Pascual viene a ser el Jueves Santo, donde se hace énfasis en la Última Cena, en el lavatorio de los pies y en el mandamiento del amor, ¿cierto? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esos son los temas principales del Jueves Santo. Uh-huh. El Viernes Santo hacemos énfasis en todo lo que es la cruz, la muerte, la pasión,
el dolor,
el Getsemaní, las siete palabras de Cristo en la cruz. Muy bien. Y el Sábado Santo, la vigilia de Sábado Santo a pasar a Domingo de Resurrección, lo que hacemos énfasis es en la resurrección, en la vida nueva, en la vida eterna, en que Cristo ha vencido la muerte, ¿cierto? Y entonces hablamos de los pasajes del resucitado durante toda la Pascua hasta llegar a Pentecostés. Ese triduo pascual es una Eucaristía en tres días. Y entonces por eso inclusive el Viernes Santo no nos dan la bendición, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la Eucaristía empezó el jueves y terminó el sábado domingo, ¿cierto?
El sábado en la noche, sí.
Exacto, el sábado en la noche, correcto. Esos tres días hacen una sola Eucaristía. Y eso es lo que le llamamos el Triduo Pascual. Lo que pasa es que en la Semana Santa podemos vivir cada momento más detallado, con más énfasis y con más tiempo, porque dedicamos el tiempo para eso. Pero eso todo se condensa en la misa. En cada misa está el Triduo Pascual resumido, está la Pascua resumida, condensada, para que en esa Eucaristía podamos experimentar todo, pero a medida en que lo vamos entendiendo, ¿cierto? A medida en que lo entiendo, en la misa voy porque Cristo me liberó de mis Egiptos. A la misa voy y ahí está Él en la cruz sacrificándose por nosotros. Y en la misa voy y ahí está Él resucitado, salvándonos de nuestros pecados. O sea, todo se condensa en cada Eucaristía, que es un paso de Dios por nuestra vida y que todo tiene que ver con ese encuentro maravilloso y definitivo que hemos tenido con Él, que nos cambió la vida.
Amén.
Pues ojalá que eso pasara siempre, pero nosotros a veces somos como autómatas y vamos a la misa y participamos en la misa, pero no escuchamos verdaderamente el Evangelio. Muchas veces me doy cuenta que conoces muy bien el Evangelio, ¿verdad? Porque citas constantemente a los evangelistas. Y yo creo que ese es el conducto. Sin embargo, el encuentro con Jesús se va a dar en donde Él quiere que se dé. Pero tú tienes que abrirle las puertas, ¿verdad? Tienes que tener una tierra fértil, ¿no?
Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Se los decía ayer en la oración. Dios es todopoderoso y Él puede entrar a tu corazón, pero por lo general Dios es todopoderoso y también es un caballero. Entonces, como es un caballero, Él no forza, Él no violenta, sino que Él toca. Lo dice el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces Él lo que hace es tocar las puertas de nuestro corazón, pero esa puerta tiene que abrirse. Inclusive hay una historia muy bonita sobre eso, que en algún momento un artista hizo una imagen de Jesús muy linda sobre este texto, tocando a la puerta. Sí. Y entonces quedó preciosa, pero un crítico de arte le dijo, pero usted cometió un error en ese cuadro. Ese cuadro no tiene, nosotros decimos chapa para abrir la puerta. ¿Cómo Ajá. dicen ustedes?
Sí, sí, chapa.
La chapa para abrir la puerta. Sí. Entonces Jesús está tocando una puerta que no tiene chapa. Y le dice, no, es que eso no es un error. Es que esa puerta es la puerta de nuestro corazón. Y la puerta de nuestro corazón solo tiene chapa por dentro. Entonces solo puede abrirse wow. de adentro
Qué
hacia afuera.
Qué simbología muy interesante.
Muy bello, claro, porque cada persona tiene que abrir su corazón, disponerse a la experiencia de Dios. Cuando yo viví ese encuentro con Jesús, que les conté en el programa pasado, del jueves en la parroquia San José de Calasanz a las 7:30 de la noche, teniendo 21 años, que me cambió la vida, yo ya llevaba años orando, diciéndole a Dios, Señor, si tú existes, yo te quiero conocer. Porque yo veía que mis papás hablaban de Jesús y lo nombraban y yo decía, pero ¿cuál Jesús? ¿Dónde está? Si resucitó, muéstrenmelo. Yo no lo veo. ¿Cuál Dios? ¿Será que sí existe? Pensaba yo siendo un adolescente, ¿será que sí existe o no existe? ¿O será un cuento? ¿Será...? Y entonces llevaba 2 años arrodillándome y diciéndole a Dios, Señor, si tú existes, yo te quiero conocer. Y me impactaba y yo le decía, Señor, si tú formas familias felices, yo te quiero conocer porque yo quiero formar una familia feliz. Señor, si tú estás ahí y nos amas, muéstrame tu rostro. Le decía, yo te quiero ver. Y Dios dice San Ignacio de Loyola, que cada paso que tú das para acercarte a Dios, Dios da 100 pasos para acercarse a ti. Y entonces, en últimas, Él es el que nos está buscando y Él es el más interesado en encontrarnos. Pero nosotros tenemos que ir abriendo el corazón.
Eso es verdad. Eso es muy cierto. Cuando tú buscas, encuentras y encuentras en demasía.
Amén.
¿Verdad?
Amén. Justamente Juan Pablo II le decía a los jóvenes, abran más las puertas. Abran las puertas de su corazón de par en par. Quiero que abran las puertas de su corazón a Cristo. Y luego el Papa Benedicto XVI le sumaba esas palabras, porque Cristo no quita nada y Cristo lo da todo. Cristo no quita nada de lo que hace esta vida bella, maravillosa, apasionante y realmente feliz. Cristo no quita nada y en cambio lo da todo. Abran más la puerta de su corazón a Cristo. Y qué bueno que estas palabras haga eco, resuene, retumbe en el corazón y en los oídos de nuestros oyentes. Que hoy el Señor a todos nos dice, abran más y todavía más las puertas. Abran de par en par las puertas de su corazón a Cristo, porque Él no quita nada y en cambio lo da todo.
Y tú has dicho algo muy hermoso de que Cristo es un caballero. Y yo quiero recordar en este momento que este programa toca las puertas de las personas y se llama Me das permiso, con permiso, me das permiso. Y lo generó un sacerdote muy lindo que ya falleció, el padre Ángel Villalba. Y él así dice, o sea, me dan permiso, ¿no? Me dan permiso. Y este programa es un poquito esa semilla que puede llegar al corazón de las personas. Eso es algo que me nació ahorita que lo dijiste
claro,
tú, ¿verdad?
Con permiso.
Sí, ¿verdad? O sea, porque no es un programa con otro nombre, ¿verdad? O sea, es un programa que ya tiene 30 años, ¿verdad? Y que pide permiso. Pide permiso como el Señor nos pide permiso para entregarse a nosotros, ¿no?
Así es. Y justamente el nombre en la Biblia significa la misión. Por eso cuando les decía que Efesios dice, toda familia toma nombre en el cielo y en la tierra. Es decir, el nombre es la misión, la posibilidad de ser o existir. Con permiso, la misión del programa es tocar puertas para que Dios acontezca.
La iglesia es muy importante en todo este paso, porque ella nos conduce y es la comunidad. Y yo pienso que a pesar de los conflictos que puedan existir en la iglesia y entre nosotros seres humanos llenos de fallas, allí está fácilmente la posibilidad de encontrarnos con el Señor a través de un retiro, de una sesión de oración, de un funeral, ¿no? Porque escuchamos muchas veces las palabras de un sacerdote en un funeral que nos da la vida eterna, ¿verdad? Y está toda la familia, toda la gente dolida, atribulada, como en un sueño a veces de tanto dolor, ¿no? Que se quedan en unas tinieblas, ¿no? En unas tinieblas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo que no existen los llaneros solitarios espirituales. Hay gente que quiere ser llanera solitaria espiritual y eso no existe. ¿Cómo así? Dicen, ah, no, sí, yo sí creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Y la mejor manera de no creer en Dios es creer en un Dios a mi manera. Escuchen esto. La mejor manera de no creer en Dios es creer en un Dios a mi manera. Entonces hay gente que dice, no, yo sí creo en Dios, pero no, yo no voy a la iglesia, yo creo en un Dios a mi manera, él y yo y él, yo le oro, yo le rezo, pero los curas no, pero la iglesia no, pero qué voy a ir yo por allá. Y terminan no creyendo en Dios, sino haciendo un Dios de bolsillo, un Dios a mi manera. El libro del Génesis dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, y eso es cierto. Pero hay gente que crea un Dios a imagen y semejanza suya. Es decir, lo contrario. ¿Sí o no?
Sí, sí, a nuestra conveniencia.
Exacto, porque no van a la iglesia. Porque es en la iglesia donde nos purificamos con los demás. Es difícil, sí, es difícil. Yo vivo en la iglesia y a veces hay roces y a veces hay conflictos. Pero todo esto es lo que nos llama a la santidad, a revisarnos, a mejorarnos, a crecer en la caridad, a madurar, a aprender a perdonar, aprender a pedir perdón, aprender a reconciliarnos. Y en últimas, esto es lo que quiere Jesús. Eso es el reino de Dios. Aprender a solucionar nuestras diferencias y conflictos, a pulirnos mutuamente y aprender a amar.
Bendiciones, amigos. Se nos termina el programa. Les doy las gracias por habernos acompañado hoy y gracias a nuestros invitados especiales.
Dios los bendiga. Un gusto compartir con ustedes.
Gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.